Si eres carnavalero y lo que quieres es disfrutar, personajes con traía, el disco que nadie no va a faltar. En tango y paso doble, sintoniza la radio libre. El mejor sonido de radio, disco de Cádiz por carnaval.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? cope.es/Cádiz, nueva edición de Tangos y Pasodobles, acercándonos cada semanita, cada día un poquito más al próximo Carnaval de Cádiz 2023. Estamos todavía en el periodo de inscripción, precisamente, de las agrupaciones de cara a SECOA 2023. A finales de noviembre vamos a tener el sorteo, así que esto ya avanza que se las pela. Saludos desde que os habla Rubén López y, como siempre, José Juan Ramos. Hola, José Juan.
Hola Rubén, encantado de escucharte de nuevo una semanita más. Mm. Qué alegría de escuchar esa sintonía de tangos y pasodobles, maravillosa.
Siempre. Que bueno, estamos final de octubre. El amigo o la amiga que nos escuche pues puede hacerlo evidentemente a la hora que quiera y el día que quiera. Pero claro, estamos final de octubre, estamos en los Tosantos, en Halloween, y hoy vamos a tener un acercamiento a todo eso, ¿no?
Sí, porque además son mundos que se rozan mucho, Halloween, carnaval, con las caracterizaciones, con los disfraces, con ese mundo de fantasía, que bueno, que también tiene semejanzas con nuestro carnaval, ¿no? Y hay muchas agrupaciones que en la historia del carnaval han tirado por ese camino y han sacado tipos, escenografías, repertorios, pues que si no son directamente de Halloween, pueden encajar perfectamente en esa temática.
Pues sí, pues vamos a hablar de ello enseguida, y con dos autores, que uno de ellos vuelve al Falla este año, otro se llevó un babuchazo de gran categoría en 2022, el año pasado, así que se van a asomar a este micrófono, por un lado Antonio Álvarez el Bizcocho, chirigotero de pro, sevillano, y Julio Pardo Melero, que vuelve con el coro de Julio Pardo, este año los Martínez al COA 2023, José Juan.
Sí, yo creo que son dos pesos pesados de cada modalidad, ¿no? El Bizcocho, que contaba para mucho el año pasado para llegar a lo más alto, sin embargo, bueno, por los avatares del jurado se quedó muy alejado de esos puestos, y Julio Pardo Carrillo, Julio Pardo Melero, Antonio Riva, todo ese triunvirato que nos va a traer otro gran coro seguro, porque ellos no saben trabajarlo de otro modo, los Martínez para el año que viene, y estamos deseando conocer, bueno, pues cuáles son las sensaciones de ambos, cómo se están enfrentando. Mm-hmm. Uno que viene, como tú bien decías, de ese babuchazo que le dio logrado el año pasado, que no el público, y los otros que vienen de unos años paraditos en el concurso, y la verdad es que estoy deseando de poder hablar con ellos y que nos cuenten cómo lo llevan.
Mm-hmm. Bueno, pues vamos a hablar enseguida con ellos, con dos grandes autores de la fiesta, aquí en Tangos y Pasodobles, nueva edición en cope.es/Cádiz. Quedaros con nosotros, que empezamos, vamos allá.
No te me pases de lista, que me tienes atontado. No me quieras por ratito, que ya estoy en la zona. No intentes ponerme trampa, que yo ya estoy en trampa. No vaya a darme veneno.
Todo el carnaval de Cádiz en Tangos y Pasodobles.
Que viene de fuera. Cuando veo detrás de un palio a Julio Pardo cantando alguna de sus coplillas, reconozco que es bonito y el efecto es exquisito. Pero no suena Sevilla.
Te voy a decir una cosa, Jota. Este ha sido uno de los pasodobles del año en carnaval. Independientemente de lo que haya dicho el jurado, pero este ha sido uno de los pasodobles del año.
Es que yo creo que ha sido una de las chirigotas del año. Mm-hmm. Para mí, entre las dos mejores, sin duda. Y creo que para la inmensa. Sí. La mayoría de los aficionados, sin duda, por los corrillos, por lo que nos comentaban, por la alarma que supuso. Mm-hmm. Cuando el jurado tomó la decisión que tomó. Y bueno, esto es carnaval.
Esto es carnaval.
Las coplas quedan y los concursos ya se van diluyendo.
Antonio Álvarez Bizcocho. Bizcocho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa?
¿Este ha sido uno de los pasos del año, sí o no?
Bueno, no sé, tú sabes, uno no lo... Yo por lo menos nunca veo las cosas... Ya, además, ha dicho que lo que pega a veces no es lo que uno espera. Lo que uno espera que pegue no pega. Y entonces, tampoco tengo yo el medido, pero bueno, se ve que sí, mucha gente me ha hablado de esta letra y bueno, de lo atrevido que era por una parte, de igual lo necesario que era por otra, y bueno, bien, una letra que nos ha gustado mucho.
¿Vale? ¿Sabes lo que pasa? A ver si se entiende la ironía por la radio, que te carga a gente del escenario y eso no se entiende en el Carnaval de Cádiz, que es controversia, que estas cosas, ¿no? Hay que aparecer, no, eso no se puede hacer. Tienes que sacar una chirigota, pues, no sé, con...
Blanquita,
para los niños, estas cositas, Antonio.
Claro, yo lo que pasa es que me equivoqué, porque yo me he criado también viendo el Carnaval de Cádiz. Y ahí hemos visto morir gente de cachondeo, hemos visto gente crucificada, hemos visto... Cristo entre vestido de vírgenes, o sea, que tenía yo el concepto de que se podía.
Sí. No, yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ahora saca el celular Maruja, alguna de sus chirigotas, lo que diga claro, mi mujer, y se lleva mabuchazo a lo mejor, también.
Sí. Son tiempos difíciles.
Son tiempos difíciles, tú lo has dicho. Pero bueno.
Oye, Antonio, ¿qué pesa más? ¿Ser una chirigota de Sevilla o ejecutar el tipo de humor negro que os gusta hacer?
No sé, porque yo es que te lo juro que yo no veo tanta las diferencias. Hombre, hay veces que pasan cosas que no tienen explicación y una de las que se le puede aplicar es que somos de Sevilla. Pero que yo no noto eso mucho. Y después lo del humor negro, tampoco, porque yo, no sé, ya llevamos varios años haciéndolo. Es el humor que yo consumo, bien por callejeras, bien por otros compañeros que han hecho este tipo de humor en otros momentos. Y yo es que para mí entra todo dentro de lo que es el carnaval, ¿sabes?
¿Vas a seguir en tu misma línea, ¿no? Entiendo, para la próxima edición del COA.
Sí, bueno, siempre nosotros, ¿verdad? Ahora ya intentamos coger ideas que nos venga bien a mi forma de escribir, por ejemplo, o a lo poco que canta el grupo. Pero no te puedo desvelar nada, simplemente
no.
Ya lleva todo la línea de mi forma de escribir, de afrontar un poquito los temas, que hay veces que es por la sombra, pero bueno, que tampoco es que yo me cierre siempre lo del humor negro, que yo lo que digo es que yo no hago humor negro, pero no le huyo a un chiste negro.
Claro. Lo que pasa es que
no era tan negra la silla eléctrica, si la escucha.
No. A ver, era una chirigota, pues, vamos, no sé. Yo una chirigota con la que te ríes, con la que pasas un buen rato y a mí me parece diferente, pero bueno, también eso es carnaval. Pero te decía que no te cansa, me imagino que sí, que duele, ¿no? Tanto babuchazo.
Es que es muy subjetivo. Por ejemplo, lo que ha pasado este año de lo del cero, no lo comparto.
Bueno, es que eso es una vergüenza, sí. Antonio. Es que es una vergüenza. Vamos, claro. No lo ha reconocido el nuevo presidente del jurado, el Chato. Que eso es, que eso no se puede hacer. Que eso es una falta de respeto, vamos.
Claro, verás. Y además no era para nosotros. He escuchado lo que dijo Chato y es verdad, para el artesano, que nosotros trabajamos con Juan y que verás. Que Juan después le hace la escenografía y los tipos Martínez Ares, ¿no?
Por ejemplo,
y,
sí.
Y sin embargo, con nosotros pues no le han valorado ni lo más mínimo. Entonces... era eso es lo que pasa, pero después de otros años yo los babuchazos, es que al final también es lo que te digo, que también lo veo que forma parte del carnaval, el que me diga el jurado, pues esto no me gusta, o me gusta poco, pero no me pongo un cero.
Claro. Sí. Es que son cosas diferentes, está claro.
No veo la objetividad.
¿El grupo se ha recuperado todo eso ya, Antonio? Porque tú, yo te veo de una manera y quizás el grupo pues le sienta de otra, no sé.
No, el grupo, sinceramente, bueno, no lo he dicho en ninguna entrevista, pero la verdad es que la ha reventado un poco. Han ido 7, por lo menos.
No me digas.
Claro, y son 7 que dice Guillo. Mira, es que yo me hago 80 kilómetros todas las noches para ensayar, tío.
Claro.
Y a mí esto no me...
No te compensa.
O sea, que creo que es que me están haciendo daño.
Sí.
Y claro, yo es que disfruto mucho haciéndola y haciendo carnaval y no me pesa porque... Al final digo, ¿qué hago? ¿Me quejo? ¿Lo dejo? Tal. No, ¿para qué? Si al final yo esto lo hago por gusto. No vale quejarse. Pero que sí que el grupo la sufrió. Además, se han ido casi, vamos, parte de la base, de los antiguos y demás. Y hemos tenido que cambiar la mitad del grupo. Sí. Pero bueno, ha vuelto gente que ya salía con nosotros en los años del muerto, de los negros y tal. Y al final el grupo estuvo de gente que ya había estado, que ya le va a sonar la cara a la gente, ¿sabes?
Jota. Sí, no dejan de ser satélites de la agrupación, ¿no? Una agrupación no solo son los 12 que canta, evidentemente. Por detrás hay muchas manos, hay muchas amistades, hay muchos amigos, hay muchas ideas y conforman un universo, ¿no? Yo te quería preguntar, dentro de ese equipo de trabajo, dentro de ese universo de la chirigota, desde el 2016, creo, de aquellos masajistas, ¿no? Con más aje no lo hay, estaba Manolín Santander echándote el cable ahí en la música, tu compadre Manolín. Este año se desliga en la parte profesional de la agrupación, no va a poner su música. ¿Cómo has vivido ese cambio, que imagino que será importante?
Pues sí, la verdad que es importante, porque verá, a la hora de crear Manolín era como la pie, poner la primera piedra de la chirigota, pues era siempre con él y con el paso doble. Y a él, por ahí, por agosto, yo me liaba con la presentación, él con el paso doble, y cuando llegaba septiembre teníamos ya presentación y paso doble. Y era como arrancar todo, ¡pum!
Claro.
Y este año como me he tenido que comer un poquito la cabeza con la música, porque la hago yo. Y claro, la inseguridad para mí es de que ahora yo tengo que cumplir una expectativa que está muy alta, ¿verdad? Porque Manolín hace una música muy bien hecha y bueno, pues ya está, pues intentar a utilizar lo que he aprendido de él, darle mi toquecito y ya está, pero vamos, lógicamente lo vamos a echar de menos a Manuel, ¿eh?
Además que te había cogido perfectamente el paso, ¿no? Hacía esas músicas cargantes, yuyescas, como él decía, que te daban pie a ti a soltar esa carga en cada frase, porque también hay que reconocer que hay agrupaciones que incluso los que no dejan momento de hacer reír, ¿no? Tú lo intentas siempre, tú en cada giro del paso doble, en cada frase, en cada adjetivo, en cada caída, intentas siempre estar generando humor constantemente. Que hay otros compañeros que tienen otro estilo y que lo dejan para determinados momentos. Yo me imagino que te exige a ti mucho más, ¿no?, hacer ese tipo de repertorio.
Sí, bueno, pero también lo que nos divierte. Después tampoco, verás, no eso no equivale a la calidad. Uh-huh. Igual yo lo intento, y bueno, yo es lo que digo siempre, yo intento meter un chiste cada dos frases, sea más bueno, sea más malo, pero al final toda la gente con la sonrisa todo el rato, es mi estilo. Después también habrá gente porque tira de la sensibilidad. Y también está bonito el contraste de lo sensible con lo divertido. Y bueno, es que hay estilos para todos los gustos. Son los buenos.
Pues sí. Lo importante es que tú no desistas en tu manera de entender esto, ¿no, Antonio? Es lo importante, ¿no?
No, que va. Ya vamos, la chirigota va a seguir siendo reconocible y vamos a seguir estando todos los días en la calle y vamos a seguir, en fin, hasta que mientras que el cuerpo nos lo pida. Ni el jurado ni nadie nos va a quitar las ganas, ¿sabes?
Di que sí. Que nada,
Antonio, si te aburres de la chirigota, vuélvete a la comparsa, que fue donde empezaste, ¿no?
Sí, pues tengo muchas ganas de una comparsa.
¿Era la duermevela? ¿Fue tu primera participación en el concurso?
Sí. Sí, ahí fue de caja. Ahí ensayé dos semanas ensayé. Y el falla. ¿Qué hace?
Pues nada, pues Antonio, que nada, nos encontramos en el falla, que suerte la preparación de esa nueva chirigota, y ánimo.
Y que la disfruten, pues, mucho.
Nada, en el camino. Eso, pero veros pronto y ya en la salsa, es lo que nos gusta.
Ahí está, gracias Antonio.
Venga, un abrazo.
Porque Manuel era muy fieso y siempre daba la nota. Manuel era desagradable, Manuel es que era una la. Pero en esta chirigota.
COPE Cádiz.
Si yo te doy la mano, este carnaval.
La FM del carnaval.
Y aquí seguimos en tangos y paso dobles. Y con eso de que se acerca Halloween, José Juan, aunque yo te digo una cosa, para mí esto es santo, la verdad.
Hombre, eso es más nuestro, ¿no?
Sí.
Halloween es un poco
impostado, ¿no?
Un poco impostado, sí. Lo hemos adquirido de esa cultura.
Claro, tú que tienes niños. Yo también. Tú ya la habrás dado por hecho, me imagino, el tema de Halloween. Y yo ya te digo que los tengo que ya quedar a empezar por hecho también.
Sí. No se puede luchar contra corrientes. Es imposible, sí. Rubén, de verdad. Imposible.
¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, que en Carnaval también hay muchas. No que referencia a Halloween, sino así agrupaciones con tintes tenebrosos, sí. ¿No?
Claro, claro, tú ten en cuenta que el mundo de la escenografía, de las puestas en escena, de los disfraces, la caracterización, han avanzado tanto que si cualquier agrupación de hoy quisiera desarrollar un tipo de Halloween en el Falla, nos moriríamos de miedo, seguro, ¿no? Sin duda se trata de dos mundos que comparten muchos elementos y aprovechando estos roces lógicos, vamos a repasar algunas agrupaciones de carnaval que podrían encajar perfectamente uh-huh. en la fiesta de Halloween. Uh-huh. Mira, si te parece, vamos a empezar por el mundo de la comparsa y por uno de los autores más importantes de la historia actual del concurso, don Antonio Martínez Ares. Martínez Ares fue un auténtico vanguardista, sorprendió muchísimo vistiendo su comparsa en 1985 de muertos vivientes y llamándolas zombies.
Un amigo común, nuestro decía que al jurado le daba miedo esa comparsa.
Sí, 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 estaba muy bien caracterizada para aquella época y rompía con la monotonía de esas comparsas puestas en escena tan señeras, ¿no? De canastito al hombro, de vestidas de marinero, no, sí, esto sí. Era una revolución para aquella época, ¿no? Dio un cambio radical al estilo incluso Martínez Ares de su primera comparsa cuando sacó Requiebro con la Peña Nuestra Andalucía, que sí permanecía en esa esencia de comparsa clásica. Ares quiso dar rienda suelta con ese tipo a la rebeldía juvenil y se inspiró en el videoclip musical de Michael Jackson, que todos conocemos, en Thriller,
sí.
que se estrenó, Rubén, en diciembre del 83, un par de añitos antes de que la comparsa zombie llegara al Falla. Esta fue una etapa arriesgada y de aprendizaje de Ares, ¿no? También al año siguiente, en el 85, sacó de Locura, un tipo que podemos darle también un encaje de Halloween perfectamente, al igual que el de Calabaza en el 91, pese a que el disfraz de la comparsa de Ares entonces era más colorido, ¿no?, que terrorífico. Pero bueno, esa figura de espantapájaro también nos podría dar un buen susto en cualquier callejón oscuro, si la tuviéramos delante. Mucho más reciente, Rubén, Martínez Ares nos ha presentado un tipo oscuro y sombrío, el Caronte, el célebre barquero que cruza las almas de los gaditanos muertos hacia el más allá, ese Cádiz eterno que él supo dibujar a la perfección en una comparsa redonda en 2017. Y para completar este autor también nos tenemos que acordar, por supuesto, de los carníbales, también un tipo muy de Halloween en 2019. Sí. Mm. Esos caníbales de carnaval que activaban sus ganas de devorar carne humana cuando sonaba el yunque bendito, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Escuchar el yunque bendito que se te mete aquí adentro, qué pellizco da eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, que recuerdo la primera vez que lo vimos en el escenario del Granatero Falla e impresionaba muchísimo esa escenografía.
Sí, 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 sí.
Si no, iba a decir, no me la voy a jugar. No recuerdo, no sé si tú recuerdas el artesano.
Pero no recuerdo.
Yo no recuerdo ahora, no me la voy a jugar, a ver si me voy a equivocar. Creo que sé cuál es, pero bueno, si no, ahora lo busco ahora. Pero que estaba todo conjugado a un tipo que después, ¿verdad?, que la música del Paso Doble y la propia comparsa te endulza, ¿no? El Paso Doble,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es totalmente diferente,
¿no? Supo equilibrar esa temática y esa puesta en escena, esos corazones al final que estallaban de sangre. Y sin embargo, bueno, pues nos la hizo muy dulce en las composiciones para que entrara muy bien por el oído. La verdad es que sí. Oye, yo recuerdo también que Juan Carlos Aragón, Rubén, también ha presentado alguna comparsa que encajaría perfectamente en un mundo Halloween. Por ejemplo, Los Inmortales, en 2004. Sería un claro ejemplo de ello, ¿no? Para muchos, es uno de los grandes cajonazos de Juan Carlos Aragón. Los Inmortales representaban a un vampiro aristocrático en los años 1800 y la caracterización también era impresionante. Esta agrupación, además, tiene un sentido especial en el currículum del autor, porque él mismo dejó escrito en un artículo que con ella comenzó la que era propiamente dicha su comparsa. Una vez que terminaron esos tres primeros años que le compuso al grupo de Subiela, él entendía, Juan Carlos Aragón entiende, que con Los Inmortales empieza su comparsa, la suya, la que él quiere hacer, ¿no? En 2011, por ejemplo, Juan Carlos vuelve a sacar un tipo Halloween,
sí,
y viste a su comparsa de demonio en Los Príncipes, con esas cornamentas así en círculo hacia atrás, Juan Carlos era un experto en estos tipos sombríos y con los príncipes consiguió llevar a quienes escuchaban su repertorio a las auténticas tinieblas del mal. No crea Rubén que solo es Martínez Ares y Juan Carlos Aragón. Hay otros muchos comparsistas que se han inspirado, bueno, han sacado tipos que menos, encajarían en la noche de Halloween.
Te iba a decir, te iba a decir dos cosas. Primero, que bueno, ¿sí? La escenografía de los carníveres de Ras, los amigos de Ras. El tipo de los príncipes espectacular, y menos mal que después cambió en la forma de cantar Juan Carlos, con la comparsa, menos mal, ¿eh?
Sí, fue una etapa donde eran muchas voces por arriba, sí, muchos gorgoritos.
Es que ahora, ¿no?, te choca, ahora te choca escucharlo, ¿eh?
Sí, y después, sin embargo, él mismo dio la vuelta como un calcetín desde Los Millonarios y impuso otra forma de cantar, ¿no?
Sí.
Pues como te decía, hay otros muchos comparsistas que se han inspirado también, o han sacado tipos que encajarían en una noche de Halloween. Podemos recordar, por ejemplo, El espíritu de Cádiz de Tino Tobar, Los vampiros satirones de Jesús Bienvenido, Los trasnochadores, La alegoría que hizo Germán García Rendón en Obedece monstruo, Los capitales de Juan Fernández, con una caracterización espectacular que iban representando los siete pecados capitales, la mítica comparsa Hombres Lobo de don Enrique Villegas, ¿no?, con ese clásico aú en el trío del Paso Doble, que se ponían los vellos de punta todo el teatro, o evidentemente una que fue un gran cajonazo, de aquel concurso de copla de 2011, fueron Los muñecos de vudú que nos trajeron los hermanos Carapapa. Tampoco nos podemos olvidar de las chirigotas, ¿no? Una modalidad en donde existen innumerables ejemplos, como el de la chirigota del Lupo, del Popo y compañía, que representaron en Hoy no me puedo levantar a famosos fallecidos, como Michael Jackson, Freddie Mercury, Elvis Presley, Amy Winehouse, entre otros.
Esa fue hace, no fue hace mucho.
No fue hace mucho, está muy fresquita en la memoria de los aficionados. La chirigota de Sevilla, por ejemplo, también, Rubén, no hace mucho, ¿verdad?, trajo los Gypsy Scream, montó una casa del terror en las tablas del Gran Teatro Falla. Los zombies del Love, por ejemplo, en No somos nadie, o los recordados doctores Jekyll, de la chirigota del Lobe, que tenía múltiple personalidad. Siempre, hombre, claro, con un punto de comicidad porque es chirigota. Pero son tipos inspirados también en ese mundo de Halloween. Los monstruos de pueblo, del Yuyu, los muertos del carnaval, de Manolo Santander y Paco Rosado, o las míticas, las brujas Piti, ¿no? Son enormes chirigotas que se pueden volver a escuchar y recordar en estos días de truco o trato. Y ya para ir acabando, vamos a recordar muy rápidamente al Circo de la Vida. No sé si recuerdas, Rubén, esos payasos terroríficos de la línea.
Esa sí que daba miedo de verdad, ¿eh?
Esa daba miedo.
Pero por el tipo y por todo, daba miedo de verdad.
Y por el repertorio, ¿no?
Sí.
Aunque no sé si tú recuerdas que al final van a pasar a la historia del carnaval, de ese carnaval de broma, de risa. Por aquella frase de va por ti, Miliki. Que bueno, en un tipo tan tétrico no encajaba por ningún lado, ¿no?
Sí.
Tal y como le sucede también a la chirigota de Tarifa, que eran los sobrinos malos de Chuck Norris, que aunque intentaban dar miedo, la verdad es que aquello no daba miedo por ninguna parte, era cómico, nos hacía reír aquellos tipos tan raros. Y dejaron también otro grito célebre en el recuerdo de el afilado. Bueno, los vampiros tajarina, por ejemplo, los diablillos del Caribe, las momias de Huete o el terror terrorífico en la Casa del Horror Horroroso son otros ejemplos claros de esta misma temática en el apartado de las chirigotas. Tampoco podemos dejar de este repaso sin recordar grandes coros como Al sonar las 12, de Luis Rivero, hace muy poquitos años,
sí,
representaba una auténtica noche de terror con vampiros, hombres lobos, brujas, espantapájaros, Los Desoterrados, de Kiko Zamora y Fali Pastrana, La Pesadilla, que trajo el coro de Puerto Real, Los del Patio, de Pedrosa, o El Aquelarre, por ejemplo, de Lucía Pardo, ¿no? Y antes de irnos, no podemos dejar cojo este repaso al mundo esotérico de Halloween sin citar al menos un cuarteto.
Sí, hombre.
Venga, pues vamos a acordarnos, por ejemplo, en este particular repaso, y vamos a cerrar con esa noche de terror o ese Drácula de gran estoque del cuarteto de Gago, Miguel Morena y Cosi.
Lo está haciendo también Cazazo de menos a Martínez Are. ¿Cómo ha podido caer tan bajo con lo que tú eras, Canal Sur? Que aquí mandaba Juan y medio, María del Monte, y después iba tú. No son cabrones. Ten cuidado con la Cádiz, porque lo mismo en todos los programas. Así que tú hazme caso, no digas más que Cádiz te encanta. Que te veo comentando la borriquita en Semana Santa. Salgo por la noche, pues harto de privar, de mirar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar, me tengo que acostar.
Yo te como tu jolita, yo te como ese balcón, yo te como esa carita, yo te como el corazón.
Cope Cádiz.
Yo te como día a día y cuando llega el carnaval.
Tango sí, paso doble.
Tócame y a escuchar el coro de Julio Paro este año otra vez, José Juan.
Hombre,
que ya era hora.
Estos son los regalos que nos da el carnaval.
¿Sí?
Se echan mucho en falta algunos años, pero después cuando tú ves el papel y dices, esta noche ¿quién canta? El coro de Julio, el coro de Nandi, ese tipo de coros clásicos buenos de calidad, pues la verdad es que se te dibuja una sonrisa de oreja a oreja.
La verdad que sí. Julio Pardo Carrillo, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de escucharte.
Igualmente, nosotros a ti también, claro que sí, porque, bueno, después de un año, a ver, muy raro, complicado, estas cosas, pues vuelve vuestro coro, Julio, que es una magnífica noticia para el carnaval y para el concurso, ¿no?
Sí, hombre, nosotros pues tenemos este año, yo digo, la ilusión casi de un principiante, porque a lo tonto, cuando nos subamos en enero o febrero a las tablas, habrán pasado 3 años de la última vez que nos subimos, que es algo que para nosotros, fíjate, era absolutamente impensable. Eso de la pandemia nadie se lo esperaba, ¿no? Pero un coro que llevaba 43 años participando en el concurso sin descansar ni uno solo, de repente 3 años sin subirnos a las tablas por diferentes circunstancias, algo que nadie se esperaba. Y esos 3 años nos han servido pues para cargar las pilas, para cargarnos de ilusión y para ir, pues eso, con ganas como si no hubiéramos ido nunca prácticamente.
Fíjate.
Julio, una idea que ya la teníais macerando desde el año anterior, ¿no?
Los Martínez.
Los Martínez.
Sí, exactamente igual. No hemos cambiado absolutamente nada. El coro que en un principio se planteó para sacar en este carnaval que hubo en mayo es exactamente el mismo que vamos a sacar en febrero. Porque nosotros, como no sabemos ir a medias, nosotros lo hablábamos, ¿no? Si íbamos a ese concurso de mayo, que finalmente se decidió que sí, no íbamos a ir con algo sencillo para salir del paso porque era en mayo, porque no había tiempo, no. Nosotros íbamos a por todas, y precisamente por eso, ese tipo con el que estábamos absolutamente convencidos es el mismo que vamos a sacar en febrero, el mismo igual.
Uh-huh. Novedad en la autoría, perdona, Rubén.
Sí, dale.
Pasamos de un Antonio a otro, ¿no? De Antonio Rivas al Canijo. Y ahora volvemos a...
Y volvemos.
Me imagino, sí, que de una forma tan natural como la vida misma, Julio.
Pues absolutamente natural. Bueno, todo el mundo ha podido ver que por circunstancias en su momento Antonio Rivas decidió parar un poquito el tema del carnaval por temas personales, pero él ha seguido vinculado en todo momento al coro como si continuara con nosotros, en los ensayos, ayudándonos y bueno, ya después de estos 2 años con el Canijo, que han sido fantásticos, pues lo mismo. él, por una serie de problemas personales, por circunstancias de su vida, decidió que no estaba dado para estar al 100% con el coro, porque esto requiere mucho trabajo. Se acudió inmediatamente a Antonio para que nos echara un cable y nos dijo que de cable nada, que volvía por todas, que estos 2 años de descanso ya le habían servido para cargar las pilas y que estaba de vuelta al 100%, y así ha sido. Pero bueno, nosotros tenemos en el fondo la sensación de que Antonio Rivas nunca se fue del coro, y así ha sido, nunca se ha ido realmente.
Julio, ¿tu padre qué papel sigue teniendo en el coro? Porque yo entiendo que, aunque tú ahora mismo asumas el gran peso del mismo, pero tu padre siempre está ahí, ¿no? De todas formas, ¿no?
Mi padre siempre está ahí. Mi padre está siempre detrás mía, controlando todo lo que hago y todo lo que hacemos. Todo lo que se hace, evidentemente, es bajo su supervisión y bajo su aprobación. Si bien es verdad que el grueso de la composición y de la asignación desde el año pasado lo llevo yo, y el tema de la autoría de la letra la lleva en gran parte Antonio, pero él es siempre el último filtro, por así decirlo. Él es el que tiene que dar su aprobación, porque al final esto es suyo, esto es su vida, y él es el que más sabe de esto del mundo.
Vamos, así que si hay algo que no le gusta a él, que no, que eso no...
Exacto. Hombre, evidentemente, sí, es verdad que yo le agradezco muchísimo que él me deja trabajar con absoluta libertad, con absoluta libertad. Y bueno, me corrige muy poquitas cosas, la verdad, pero lo tengo, en los ensayos lo tengo siempre detrás, observando y siempre vigilante de todo lo que se hace, siempre. Pero bueno, encantado de la vida.
Hombre, es que es una garantía, ¿no? La mano de Julio Pardo Melero, fíjate, empezaba recordando estos 42 o 43 años de coro. Sí. Yo he contado rápidamente y hay 15 primeros premios y 15 segundos. O sea, quiere decir que en el 72% de las participaciones de este coro no baja del 2.
Que no está mal.
Que si no está mal.
No está mal. Es verdad que eso, sí, que el tener ahí una garantía.
Se debe también
harto, pero también es una responsabilidad, ¿eh?
Claro, hombre, claro.
Claro.
Es decir, que te está vigilando el número uno, entonces tú dices, bueno, a mí sí me toca la pata, pero la verdad es que él me da todo su apoyo, me deja trabajar y yo me siento muy derrotado por él, muy derrotado.
Julio, una característica de vuestro coro, que no sé si vosotros la percibís o es una cuestión personal mía, pero yo noto vuestros tangos, aparte de ser clásicos, son tangos bailables, de ritmo rápido, que yo no sé si será más fácil o más difícil de cantar y de lucirse el coro en la interpretación, pero sí que es verdad que noto que el tango de Julio Pardo te va llevando, te va levantando, como que te mueve los pies. Es un tango bailable.
Nosotros,
que hay en otros grupos que se está perdiendo ese toque. No sé si lo paran demasiado, no sé si vosotros eso lo tenéis muy en cuenta, o es que sale así.
Sí. Bueno, creo que el estilo propio de este coro de los tangos, que es el de los años 90, principios de los 2000, creo que ese es el sello auténtico del tango de Julio Pardo. Creo que como todo, como ha pasado en las comparsas, como pasa en la vida, en el carnaval hay modas, y creo que la moda de los últimos años ha sido la de ir a un tango pues quizá un poquito más melódico, más pop, por así decirlo, menos flamenco, porque al final el tanguillo tiene que ser eso, tiene que ser flamenco. Nosotros también nos hemos dejado llevar un poquito por esa moda, no tanto como los demás, creo, pero este año nuestro objetivo es volver a ese tango bailable al 100%, como tú dices, y eso es lo que la gente va a escuchar de nosotros este año. Yo considero que el tango tiene que ser así, cada grupo lleva su sello y cada grupo pensará que su sello es el óptimo. Para mí el tango óptimo es el de los años 90, el tango que va rápido, el tango que no tiene tantos parones. Yo creo que el tango tiene que ser así, y este año creo que va a ser así.
Y también en el grupo, Rubén, han hecho unos fichajes de gran categoría.
Hombre, se me viene Fali Mosquera, ¿no? Que nosotros teníamos todavía.
De una época maravillosa de comparsa con Quiñones, Lore y Joaquín, que se incorporan desde los Majara. O sea, un grupo champion. Y yo le quería preguntar a Julio, ¿qué tiene la modalidad del coro que la gente, antes de dejar el carnaval, da voltereta por vivir esa experiencia? ¿Por qué? ¿Qué tiene?
El que es carnavalero de verdad tiene un trocito de coristas. El que es carnavalero de verdad, y de hecho gente eso como Lore, gente como Fali, que aunque han sido comparsistas toda su vida, son muy, muy, muy aficionados por el coro, y todos coinciden en que la música típica del carnaval y el sello y la reina es el tango, y todos tenían la ilusión de cantar un tango en el fallo. Pero es verdad que todos, cuando prueban la modalidad, después se enganchan, y yo creo que están disfrutando una barbaridad. Yo los veo enchufadísimos. Y, hombre, para mí, figúrate, ¿no? Pues un lujazo tener delante a ese grupo de personas. También otra responsabilidad, porque, claro, ponerme yo a dirigir a Fali Mosquera, fíjate tú, ¿no?
Sí, historia.
Claro.
Pero igual, todos me están respetando mi sitio, todos me ayudan muchísimo, yo estoy disfrutando una barbaridad este año, mucho.
Julio, vivimos una época de coro donde la modalidad está muy competida. No sé sí. Si en el tiempo que tú recuerdas, que llevas ya con un papel muy activo en el coro, ¿crees que esta es la más competida, ¿no? La época más competida. Ahí está Nandi, están los estudiantes, Luis Rivero, Pedrosa, el grupo del Chapa. Es que sí. Ahí hay un ramillete de 7 coros en lucha, que está preciosa la modalidad.
Sí, hombre, es bonito porque además cada uno tiene un estilo muy definido. Sí. Es verdad que ha habido otras épocas en las que ha habido mucha batalla entre 4 o 5 coros grandes, pero todos quizá un poquito más similares. En este caso la batalla todavía es más bonita y es más interesante, porque de todos ellos 7 coros, cada uno tiene un estilo que no tiene nada que ver con los demás. Entonces, bueno, creo que hay para todos los gustos. La verdad es que sí, la modalidad es difícil, pero bueno, nosotros hemos tenido la sensación de que para nosotros ha sido difícil siempre. Siempre hemos tenido 2 o 3 enemigos muy potentes contra los que competir, y esta vez, si cabe, pues un par de ellos más todavía.
Todo esto, Julio, el carnaval, que vosotros lo teníais ahí, pero es que ya el coro de Julio Pardo es mucho más que un coro de carnaval. Hacéis muchas cosas, además de lo ya sabido de tema cofrade y Semana Santa, pero es que estáis en mucho jaleo, no muchos tinglados, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que esto es un grupo que ha trascendido de lo carnavalesco hace muchísimos años. Y, hombre, por eso yo creo que el que está en este coro tiene ese incentivo, ¿no? El incentivo de disfrutar no solo del carnaval, sino de disfrutar de otras muchas cosas que un grupo de carnaval, pues prácticamente en su vida hubiera imaginado que pudiera estar. Hemos tenido la suerte de estar en muchos sitios, de cantar con muchos artistas, con muchas orquestas, con muchas bandas, por todas partes de España, y bueno, hay muchos proyectos que tenemos ahí en mente. La maquinaria no para, nosotros continuamos dándole vuelta a la cabeza y queremos que esta historia gloriosa de 43 años dure otros 43, si puede ser.
Con Cádiz por delante, Julio.
Siempre.
Siempre, tú lo has dicho. Bueno, José Juan, la última.
La última, que ¿cómo llevan los Martínez? ¿Si está contento con el repertorio que ya han podido meter en el grupo? ¿Si él piensa que va atrasadito? ¿Si va bien? ¿Si hay letras ya hechas? Cuéntame, bien. Julio.
La verdad es que muy bien, muy contento. Nos encontramos también con la ventaja de que ya teníamos algo avanzado, porque el coro que íbamos a sacar, ya te digo, en mayo, comenzamos a ensayarlo, aunque después lo paramos. Ese trabajo ya lo teníamos hecho, y eso nos está permitiendo pues recrearlo y trabajar con tranquilidad, afinando al milímetro y no metiendo ni una sola sílaba de la que no estemos convencidos. Vamos a buen ritmo, como siempre, el coro siempre trabaja a buen ritmo, siempre llega, pero yo personalmente estoy disfrutando mucho de los ensayos de este año, creo que el grupo también, el parón nos ha venido muy bien para recargar las pilas, y bueno, nunca se sabe cómo queda la obra hasta que se pone en el escenario, no se sabe cómo el público va a reaccionar, si lo va a entender, si no lo va a entender, pero de primera nosotros con lo que llevamos estamos muy convencidos y muy contentos.
Oye, y los Martínez, la última mía, ¿es un coro más escenográfico que clásico en cuanto a la puesta en escena? ¿Va a haber movimiento, va a haber teatralidad, o va a ser un poco más, vas a adoptar más las formas clásicas del coro de los 90, por ejemplo, con menos movimiento? No sé si nos puedes avanzar algo, Julio.
Pues no te voy a avanzar nada.
Ahí la lleva.
Yo lo he intentado.
Mira, yo creo, una cosa que a mí me preocupa muchísimo es que cuando la gente escuche el coro de Julio Pardo, aunque lo haga con los ojos cerrados, aunque lo haga sin mirar la televisión, sepa que es el coro de Julio Pardo. Y eso va a ser así. Va a ser un coro nuestro al 1000%. Ahora, lo que se vaya a encontrar en la escena, lo que vayamos a contar, eso ya lo veremos. Pero que el coro no se aleja de sus cánones y de sus sellos.
Eso es. Y por las voces seguro, que es totalmente reconocible el coro de Julio Pardo, como siempre.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros queremos que nuestro sello no se pierda y estamos en eso, en intentar potenciarlo más todavía.
Julio Pardo Carrillo, lo coro Los Martínez. Julio, gracias como siempre por atendernos. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Julio.
Adiós.
Hasta la cara del día quiero al público entregado. A mí me da igual que sea de Pontevedra o de Bilbao. Si esta fiesta está enamorado, pues demuestra que en tu butaca hay un verdadero aficionado. Si eres carnavalero y lo que quieres es disfrutar, personaje con traía, el disco que Cádiz no va a faltar.
en tango y paso doble, sintoniza la radio líder, el mejor sonido de radio, mi Cope Cádiz por carnaval.
Le dijo el pico a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en Cope.